En la línea telefónica le agradezco muchísimo, me da mucho saludarlo, el maestro Fernando Vela Usarán. Qué gusto, Fernando, ¿cómo estamos?
Oye, muy bien, José Luis, solo que te escucho con eco.
A ver, ahí creo que estamos mejor. ¿Ahí me escuchas mejor, Fernando?
Sí.
Ahí estamos, señor. Qué gusto saludarte, señor. Ya tenemos un rato de nota. No hay un protocolo, no digamos, de golpeteo contra los manifestantes, de prevención a las manifestaciones, ¿verdad?
Pues debiera haber, José Luis.
Pero no lo hay, ¿ya viste ayer?
Y es lamentable que llevaron, pues prácticamente son a la policía como carne de cañón. Uh-huh. Los llevaron para que sean piñata y que los golpeen y simplemente, y luego hasta presumen, ¿no? Dicen, es que no les vamos a dar el gusto de responder, etcétera, pero pues hay 94 lesionados entre la policía, es muy, muy grave. La verdad es que huele mal todo. Por supuesto que lo que debe uno promover son las manifestaciones pacíficas, es un derecho ciudadano, constitucional, y cuando hay violencia en las manifestaciones, pues son contraproducentes. Primero porque en lugar de generar solidaridad con la comunidad, con la sociedad, al revés, generan rechazo. Entonces, eso hace que pues no se consiga un propósito. Tú quieres visibilizar algo y en lugar de tener mayor apoyo, pues al revés. Y segundo, pones en riesgo a los manifestantes pacíficos. Tres, haces que mucha gente que quisiera ir quizás no vaya precisamente por la violencia, es decir, desincentivas. Y lo cuarto, que es lo que más grave, es que permite la entrada de provocadores.
Claro.
Y uno debe preguntarse, a ver, ¿por qué escaló la violencia en este 2 de octubre? ¿Qué pasa? ¿Qué hay nuevo que pueda? ¿Dónde está el agravio para que pudieran tomar esto de pretexto y escalar? Y no hay. Entonces, perdón que sea mal pensado, a mí me parece que hay una provocación. Y uno piensa, ¿qué buscan con eso? Pues no sé si lo que quieren es distraer, hacer tal violencia que dejemos de hablar del huachicol fiscal, que es el desfalco más grande que se tenga registro en la historia del país. Nada más para que te des una idea, reconoce el gobierno federal, y lo reconoce por lo bajito, pero ahora sí que, como dicen los abogados, aceptemos sin conceder, que son 600,000,000,000 de pesos. Bueno, 600,000,000,000 de pesos son el desfalco más grande que se tenía antes, era Segalmex con 15,000,000,000 de pesos, eso porque pues es un hecho gravísimo. Para entender un poco, es cuando en el tráfico de drogas, es los cárteles son los que llevan la operación, sí. Y llegan a sobornar y a corromper y a poner quizás con plata o plomo a sectores del Estado.
Sí, oye,
bueno, aquí es al revés, aquí es el Estado. Sí. El que está organizando esto y se colude con los cárteles para hacer algo así como el huachicol fiscal, que es tremendo. Yo no sé si es que quieran desviar la atención de eso, desviar la atención de la barredora, desviar la atención de Adán Augusto.
Hasta de las inundaciones, ¿no? Pero oye, Fernando, estamos a, no sé, son ya 8 meses, ¿no?, del Mundial, y decía yo hace un momentito, cuando hay manifestaciones, la sociedad en general está represa, estamos siendo rehenes de estos manifestantes. No vaya a ser que se les ocurra el próximo año en pleno Mundial pedir dinero a cambio de no cerrar Tlalpan, ¿no?, los alrededores del Estadio Azteca, y si no me pasas un dinerito, pues te cierro Tlalpan. Y como la policía no somete, más bien recibe golpes, bueno, pues vamos a estar a merced de estos señores.
Bueno,
Ayotzinapa, el que tú me pongas.
El primer problema que tenemos con el Mundial va a ser el aeropuerto.
Asúmale que cierren el aeropuerto, exactamente.
Aparte es una época de lluvia, ¿no? Sí. Ya vemos que no previenen, porque la verdad es que son mal gobierno. Ellos piensan que todo el dinero que no se usa para comprar votos no sirve. Entonces, ¿para qué invierten en drenaje? ¿Para qué previenen? ¿Para qué tienen grandes colectores de agua de lluvia, etcétera? Ellos lo ven como gasto que no funciona porque solo están pensando en la elección. Uh-huh. Y pues ahora pagamos las consecuencias. Y sí, me parece que suena verdaderamente muy raro tanta provocación, tanta violencia, y además sin dejarle a los policías la posibilidad de defenderse.
Claro. ¿No? Oye, si utilizas el término pagar, Y perdón, retomando lo de ayer, ¿quién le va a pagar a los empresarios las pérdidas? Porque ayer me decía el presidente de la Cámara de Comercio, bueno, pues los que están asegurados, se supone, pero ayer se robaron hasta las joyerías, ¿sí? ¿Y quién paga todo esto?
Tiene razón, y además gran parte de lo que estamos viendo es porque el gobierno ya se chupó todo, ¿no? Ya se chupó todo, todos los ahorros que teníamos. Este que se hizo después de lo que pasó en el 95, lo que teníamos para contingencias financieras, se lo chupó López Obrador. El asunto de los fideicomisos se los chupó, hasta el Fonden se lo chupó, ¿no? Ya no queda recursos, y ahorita están viendo, quitando lo del amparo para cuestiones fiscales y acá para que ningún contribuyente pueda sostenerse, están viendo de dónde sacan, y ahora efectivamente pues van a tener que pagar las pérdidas. Efectivamente algunos están asegurados y ojalá que los seguros den la cara, pero efectivamente, pero el problema es también la confianza.
Claro.
Imagínate un gobierno donde ya no hay Estado de Derecho, con estos jueces del acordeón, pues ¿quién les tiene confianza? ¿No? Donde no hay ningún contrapeso, etcétera, y además se dan pues estos hechos de saqueo, de vandalismo totalmente impune, pues tú dime si eso le da certeza para la inversión, ¿no?
Sí, no, claro.
No hay, yo creo que es totalmente contraproducente, y bueno, hicieron todo para ganar como sea en elecciones de Estado, y ahora que ya tienen todo el poder, pues estamos viendo que no dan el ancho, ¿no?
Pues Fernando, vaya situación la de ayer y todo lo que, como bien estás comentando, todo lo que está rodeando la política nacional, que son tantos y tantos temas, desde el propio Adán Augusto, que mejor ve el fútbol antes de escuchar al secretario de Asuntos, de vergüenza, ¿no? Pero
y además la hipocresía decirse esto, somos herederos del 68, cuando nadie ha militarizado el país como ellos.
Claro, claro.
Desde Miguel Alemán, que empezó la ida de los militares a los cuarteles, no habíamos tenido un protagonismo de las Fuerzas Armadas. Y decían que era para evitar corrupción, pero ya vimos el huachicol fiscal, al revés, nos expusieron, ¿no? De una manera muy muy responsable, y es curioso que quien más empodera y militariza, luego también quiere decir que representa a los estudiantes. Y termino con una reflexión, algo que distinguió el momento del 68 fue su petición de diálogo público. Tú dime, ¿con quién ha dialogado la presidenta? ¿Con quién? O la oposición, ¿no? Con las madres buscadoras, tampoco. Con empresarios preocupados, tampoco. ¿Con quién dialoga? ¿No? Entonces, perdón, si te dices hija del 68, pues al menos, pues dialoga, platica, eso era lo que se peleaba, ¿no? Y al revés, ¿no? Ahora lo que hacen es empoderar y hacer más fuerte a quien nos reprimió, ¿no? ¿Quién tiró la bazuca en la prepa 1 en el 68? Pues el ejército. ¿Quién entró al casco de Santo Tomás? El ejército. ¿Quién entró a Ciudad Universitaria? El ejército. ¿Quién entró a la Plaza de las Tres Culturas contestando a lo que el Batallón Olimpia, los balazos del Batallón Olimpia en el tercer piso del Chihuahua? Pues también el ejército. Ellos estaban ahí, ¿no? Entonces, perdón, yo lo único que veo es una tremenda incongruencia, ¿no? Y para colmo, hacen una marcha en donde todo el PIS, todo está puesto para la provocación. ¿Y quién gana con la provocación? Esa es la pregunta que deberíamos hacer.
Claro. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tomarme la llamada.
Muchas gracias, José Luis. Un placer hablar contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias. Oiga, quiero comentarle que